Esta jornada de martes, como todos los 24 de marzo, celebramos el Día Mundial de la Tuberculosis, una enfermedad infecciosa que, aunque muchas veces pensamos que está controlada, sigue presente. Seguramente ya lo sepas, pero por si acaso te cuento que se transmite por el aire y que afecta principalmente a los pulmones. Lo bueno es que tiene tratamiento y cura si se detecta a tiempo. ¿Sabemos realmente cuál es la incidencia actual de la tuberculosis en Cantabria y qué factores están influyendo en su evolución? Mira, en España la incidencia ha ido disminuyendo en los últimos años gracias a los programas de prevención y control. Sin embargo, la realidad no es igual en todos los territorios. Atentos a las cifras. En nuestra región, la incidencia de la tuberculosis ha bajado mucho desde hace décadas, pasando de más de 30 casos por cada 100.000 habitantes en 2005 a cifras mucho menores, de 8,2 casos en 2025, 20 años después. Pero siguen existiendo retos, sobre todo si eres ganadero, porque la tuberculosis también ha mostrado repuntes recientes, lo que refleja que la enfermedad aún no está completamente erradicada. Pero mejor que yo, vamos a tratar la tuberculosis con Manuel Gutiérrez Cuadra, que es doctor del Servicio de Enfermedades Infecciosas del Hospital Valdecilla. Hola Manuel, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿sabemos cuál es la situación actual de la tuberculosis en Cantabria?
He comentado un poco esta mañana con Marta Pacheco, la jefa de sección de vigilancia epidemiológica. Me estaba comentando un poco de cifras del año pasado. 2025 nos comentaba que aproximadamente 35 casos nuevos. La mayoría de ellos, como comentabais, son formas pulmonares.
¿Y cuál es el perfil de los pacientes en estos últimos años? ¿Ha variado con el paso del tiempo?
A ver, sí. Hay que conocer que la infección por tuberculosis tiene como dos formas. Una que es latente, está presente en casi el 16% de las personas que habitamos en Cantabria. Y sin embargo, la tuberculosis activa, que es de la que estamos comentando, es la forma cuando está dando lesión en algún órgano, preferentemente el pulmón, tratamos de otras cifras. La infección latente, nuestro cuerpo, lo que hace nuestras defensas es controlarla. Pero ante determinados estímulos estresantes, a veces fármacos que nos bajan la inmunidad, a veces enfermedades debilitantes, hace que aumente la probabilidad de desarrollar lo que es la infección activa. Entonces, en cuanto a infecciones activas, habéis dicho muy bien que hacia 2015 aproximadamente había cifras de incidencia mucho más altas y ahora, con el paso de los años, ha ido reduciéndose drásticamente. Pero en estos últimos años, desde 2021, ha habido una ligera subidita un poco del número de casos incidentes en Cantabria, bueno, a nivel nacional y también en Cantabria. Con respecto a la población, será en torno a 6 por 100.000 habitantes.
¿Y qué factores puede haber? No sé, la movilidad internacional, la globalización, los vuelos internacionales.
Por un lado, la edad, el envejecimiento de la población hace que tengamos casos, porque son pacientes que, debido a la inmunosenescencia, al envejecimiento de las defensas, pues hace que esa proporción de individuos donde la inmunidad está un poco más baja, pues aumente la probabilidad de que la infección latente se convierta en una infección activa.
¿De qué edad estamos hablando? Perdona que te corte. ¿Cuántos años suele aparecer? O el perfil que te había preguntado antes.
Bueno, puede haber en todas las edades. Cuando es en pacientes más jóvenes, suele estar asociado a algún factor de inmunodepresión. Por ejemplo, pacientes que están sometidos a algún fármaco que reduzca la inmunidad. Fármacos, por ejemplo, que utilizamos en enfermedades reumatológicas o en enfermedades digestivas, como la enfermedad inflamatoria intestinal, modulan la inmunidad y confieren un poco de probabilidad de que tengamos una tuberculosis activa. También fármacos quimioterápicos, por ejemplo, enfermedades debilitantes que bajan la inmunidad, y luego también inmunodeficiencias adquiridas, como la infección por VIH, por ejemplo. Entonces, personas que vienen de otros países, por ejemplo, si la prevalencia de la infección latente en esos países es muy alta, pueden desarrollar también la infección activa con más probabilidad que los pacientes de aquí nacionales.
Y Manuel, ¿qué síntomas aparecen como señal de alarma o de que ya estemos infectados? ¿Hay manera de prevenirlo?
Bueno, la sintomatología suele ser como la de muchas infecciones respiratorias, tos, expectoración con algo de sangre, con unos hilillos de sangre o francamente con gran cantidad de sangre en ocasiones, la fiebre. Una fiebre que suele darse a última hora del día o incluso por la noche con una sudoración muy profusa, una pérdida de peso inesperada, porque una persona que no está haciendo ninguna dieta y que pierde peso de forma inesperada puede tratarse de una tuberculosis, por ejemplo. Estos síntomas son como los más frecuentes, pero la tuberculosis es una gran simuladora de otras infecciones y de otras enfermedades.
Es lo que te iba a preguntar. Te iba a preguntar si se puede confundir con otra enfermedad, hasta que dais que es tuberculosis.
¿No? La llamamos somos como la gran simuladora de otras enfermedades y otras infecciones por esto mismo. A veces asemeja una infección respiratoria de unas bacterias del invierno, por ejemplo, del neumococo o de otras infecciones. Y luego, cuando ponemos el tratamiento, vemos que no va bien, hay que ir un poco sospechando un poco esta infección, porque si no, se nos puede pasar un poco por otras enfermedades. Vaya, sí.
¿Y con un tratamiento se va para siempre o puede volver o sigue latente?
El de quitarse para siempre o al 100%, ya sabes que en medicina no hay nunca un 100%, se suele controlar perfectamente y curar definitivamente, pero la tuberculosis está ahí como latente, dormida, y a veces si el paciente vuelve a debilitarse por algún motivo, puede desarrollar de nuevo la infección o no haber quedado bien curado. Por eso hacemos luego los seguimientos en las consultas externas, etcétera.
¿Es muy infecciosa de humano a humano o, como hemos comentado antes, de animales a humanos? Porque los ganaderos hemos visto también, como hemos especificado, un repunte en los últimos años en la región.
Justo. Es infecciosa las formas de las vías respiratorias altas, por ejemplo, las afectaciones bronquiales o traqueales, etcétera, y sobre todo las pulmonares. Esas son infecciosas. Cuando hay una afectación del bronquio y los pacientes respiran y tosen o estornudan, etcétera, pues ahí esa es infecciosa. Las formas extrapulmonares, por definición, esas no generan infección a otros pacientes. Por ejemplo, una forma de tuberculosis que es relativamente frecuente, que es la ganglionar, por ejemplo, esa no se contagia, esa no. Esas son las formas que son pulmonares o de vías aéreas superiores.
Y hemos dicho de animal a ganadero, por ejemplo, ¿eso es más fácil o no?
A ver, son zoonosis, esos suelen ser unas subespecies, vamos a decir, del Mycobacterium tuberculosis complex, el bovis, por ejemplo, que esas pueden afectar con más frecuencia a ganaderos, pero tampoco es la parte principal, o la mayoría de las tuberculosis no son de ese tipo.
¿Y ha habido avances, y con esto terminamos, en el tratamiento o diagnóstico en los últimos años? ¿Está todo aprendido de la tuberculosis?
En los últimos años, relativamente, en cuanto al diagnóstico, por ejemplo, utilizamos con mayor frecuencia, por ejemplo, en la infección latente, en vez de la prueba típica que hacíamos años atrás del mantús, o la prueba de la tuberculina, o sonará. Ahora hacemos una prueba que es en sangre, que tiene menos probabilidad como de fallo, es más fiable y más específica de la infección latente por tuberculosis, que es los ensayos que se llaman IGRA o QuantiFERON. Esa prueba es como una prueba de la tuberculina un poco mejorada. Eso en cuanto al diagnóstico de la infección latente. En cuanto al diagnóstico de la tuberculosis activa, por ejemplo, como prueba rápida, aparte de las tinciones del esputo, por ejemplo, hacemos unas pruebas moleculares, unas pruebas rápidas que pueden amplificar ácidos nucleicos de la bacteria para confirmar la infección, y que incluso estas pruebas rápidas nos pueden dar datos sobre la resistencia a uno de los fármacos que utilizamos, que es la rifampicina, que es uno de los fármacos más importantes.
Muy bien, Manuel Gutiérrez Cuadra, gracias por hacernos ver en este día tan importante lo que es la tuberculosis y sus efectos. Muchísimas gracias.
Un abrazo, hasta luego.